justamente vamos a mirar para otro lado, vamos a mirar a la República Argentina, porque en estos días ocurrió allí una novedad trascendente. La Corte Suprema de Justicia convalidó la especificación de los depósitos bancarios en dólares que cayeron en el corralito de diciembre del año 2001. Y acá nos interesaba especialmente este tema.
Es un tema muy importante para toda la región, porque no va a ser la única vez que pase la alternativa que se está dando en la Argentina. Yo veo que en esta contingencia los jueces fallaron de acuerdo a derecho, de que no se podía hacer la especificación porque significaba desposeer a la gente que tenía los depósitos de una proporción muy grande del valor que habían depositado. Es decir, pese a todos los contratos y a las leyes vigentes, lo que se hacía era cambiar lo que valía 3 por lo que vale 2. Y eso es una desposición y un acto contrario al derecho, creador de inseguridad jurídica. Pero también es cierto que cuando las papas queman y un país tiene peligro de vida o muerte, la gente que aplica el derecho siente la necesidad de contemplar la situación. Así que en la Argentina se están dando en este momento, por lo menos, circunstancias triples. Hay un problema de cumplir la ley vigente o no cumplirla. ¿Qué te parece cuando la Suprema Corte de Justicia decide que es mejor no cumplirla? Porque es el órgano supremo y en la violación mayor. Le dieron a custodiar una virgen y lo que están diciendo es lo mejor es violarla. Esa es la primera. La segunda es el problema moral. Hay que ponerse en el lugar de decir este país hace explosión con esto y yo no voy a firmar la turbulencia y la quiebra de mi país, eso no lo puedo hacer. Y entonces se recurre a otros argumentos. Los argumentos de la Corte, que la Nación los publicó, yo los he leído, son todos de carácter moral y de equidad. El argumento fundamental es, todos los argentinos nos vimos perjudicados con lo que sucedió. Unos perdieron el empleo, otros se empobrecieron. Nadie se liberó de haber recibido un sogazo terrible. ¡Ah! Y los millonarios que tienen depositados los dólares, ¿eso recuperan enteramente el valor y es como si estuvieran fuera del país? No, eso está en la misma barca que nosotros y tienen un perjuicio. Le cambiamos los dólares por pesos que no alcanzan lo que vale el dólar. Esa es la situación de equidad, que es
lo que surge de la sentencia.
Por eso los jueces de primera instancia están a favor de los depositantes, porque la ley es lo que manda y la Constitución también.
Es un razonamiento
político. Y por eso la Corte, a mi entender, enfrentada a un problema más moral que jurídico, dice, no, esto no lo podemos hacer porque provocamos una catástrofe hace 3 años que esto está así, todo se ha estabilizado, estamos bien, nos estamos recuperando, y ahora viene. Pero la verdad es que la Corte lo que está diciendo entre líneas es, no tengo ninguna norma jurídica para fundar esto. Cuando lo voy a fundar de equidad, los argumentos que dan a un grado tal de que uno de los miembros de la Corte, Zaffaroni, dice que, bueno, no se queda especificado, nosotros no hacemos pero a los menores de 70 mil dólares sí. A los menores de 70 mil dólares les vamos a reconocer el derecho a cobrar peso, porque son más pobres, estos no son los grandes millonarios. Así que a esto sí.
¿Eso fue una opinión o fue una decisión?
Es el fundamento. Como la Corte, por eso digo, se planteó un problema terrible. La Corte resolvió por 5 votos contra 4. Uno de los 5 votos dice, bueno, yo voto con ustedes, pero dejo una salvedad. Lo que yo pienso es que a los que tienen menos depósito, menos de 70 mil dólares, hay que devolverle los dólares.
Pero no se le hace caso.
No se le hace caso.
Pero los jueces de primera instancia dicen, muy bien, entonces los reclamos que vengan por menos de 70 mil dólares, nosotros les vamos a hacer lugar, les vamos a ir a mandar devolver los dólares, porque la Corte no tiene votos para negarlo.
Ajá.
O sea que han creado un caos terrible.
Pero, a ver, yo quería una pregunta al pasar allí, Carlos. ¿Estamos ante una decisión política, entonces, de la Suprema Corte?
Yo creo que más...
Porque tú decías, jurídica no es.
No, hay
fundamentos jurídicos.
Hay tres problemas. Hay tres problemas. Hay un problema jurídico, un problema político y un problema moral.
Ahí está, tú hablabas de
el problema moral. La Corte yo creo que ha resuelto desde un punto de vista moral. Habiendo habido, está documentado y publicado, los manoseos más incalificables con los jueces de la Suprema Corte en el tironeo político. Porque el éxito del gobierno de Kirchner el arreglo del trance de la deuda que se está viviendo en estos momentos dramáticamente contra el reloj, y lo tienen que arreglar el default antes de que el plazo del fondo monetario se venza, que va, es una jugada por más de 1.000 millones de dólares que tendría que pagar sí o sí la Argentina si no arregla antes la deuda. Pero esto viene encadenado. Si la especificación no es ratificada como hizo la Corte, se complica inmensamente el problema de la deuda. Y entonces caerían en otro default peor todavía. Así que todo eso fue considerado por la Corte, por supuesto, que fue presionada de la manera más descarada por el gobierno argentino.
Pero hay un problema paradojal ahora. Escuchaba el otro día a los ahorristas quejándose, obviamente, de esta decisión, y decían, bueno, ahora los bancos que tuvieron que entregar en algunos casos dólares a las personas que en los casos individuales se les autorizó la entrega de sus ahorros, ¿le van a cobrar a esas personas la diferencia? Y plantea un tema jurídico también.
Ahora, la Argentina es un país muy paradojal, porque contra lo que uno pensaría, la Bolsa de Comercio, en vez de tener una gran alarma porque el derecho va y viene de acuerdo a la equidad de lo que le parece a los jueces y a lo que manda el gobierno, yo pensé que iban a tener una baja en la bolsa por la inseguridad. ¡Ah, no! Subió como 5 puntos, están frenéticos, encantados. Les pareció fantástica esta solución en la bolsa de comercio.
Bueno, que tiene oscila entre lo paradojal y lo parajodal, porque el fantasma ese porque
pero además todos vivimos
que en medio de una campaña en favor de la seguridad, seguridad pedir un vaso de agua ahí saltando el muro de la casa de Rosario.
Cuando no tiene seguridad jurídica les parece que tiene mejor la cosa.
No, me alegra de haberlo escuchado, Carlito, porque yo tengo esa deformación profesional de interesarme por los fundamentos de la sentencia. Uh-huh. Simplemente recuerdo que a la sentencia llegó para establecer si era inconstitucional la ley, así lo entendí. Es decir, ¿viene en apelación por inconstitucionalidad o por el fondo también del asunto?
Un tribunal decide que las leyes y los decretos son violatorios del derecho vigente, que en consecuencia son nulos y que hay que devolver presos. No. Eso sube a la Corte y la Corte decide que no son inconstitucionales, que están de acuerdo a derecho, y cuando da las razones, llega a decir, por ejemplo, que los dólares esos no eran dólares ganados, eran dólares comprados a precio vil, y que en consecuencia lo que habían logrado esos pesos no era legítimo. Este es un argumento muy importante, compraron a un peso un dólar, y vale 3 pesos el dólar, ¿cómo? Eso es una especulación.
Sí,
la Corte entra en razonamientos que son para fundamentos de una ley, pero son para aplicación de una ley.
Vamos a colocar en nuestro sitio web, espectador.com, algunas referencias a la prensa argentina para que los oyentes puedan a su vez llegar a estos fundamentos que hemos estado bajando tarde para esos comentarios.
Ha informado.
En perspectiva.
Desde 1985.
Carlos Maggi, María Elena Laurnaga, Mauricio Rosenkopf, José Claudio Wilman, gracias por acompañarnos hoy en esta tertulia,
en medio de la veda,
y parados en los pedales. Y nos vamos a reencontrar el próximo viernes ya con la libertad de expresión totalmente recuperada.
Bien, muy bien.
No infles Telegram.